Abre conmigo, por favor, en Jueces capítulo 3. Como vimos la semana pasada con esto, ya murió la generación de la conquista de las guerras de Canaán, donde vieron la mano de Dios, donde vieron victorias, donde tuvieron que comprobar que desde un principio, entrando a la tierra de Canaán, la tierra prometida, tenían que comprobar que lo que Dios dice sí cuenta, sí se cumple, sí se debe hacer como Él dice, hasta literal, pisa esta piedra y no aquella, y simplemente hazlo, y ve, hay un porqué, y mucho en eso decimos, pero ¿por qué lo pone difícil o complicado? ¿Por qué no me da más explicación? Y muchas veces lo que necesito entender es que perdimos derecho de mucha explicación. Esa es la naturaleza del pecado, que aunque Dios nos explicara todo a detalle con ADN y su estructura molecular y todo eso, diríamos, ¿pero por qué? O sea, inténtalo con otro ser humano y verás. O sea, simplemente le das toda la explicación necesaria, estás sobrando y no. O sea, es que no me convence, pero no es porque falta información, sino que falta voluntad. Entonces, el problema humano empieza a remediarse cuando empezamos a confiar en que Dios es bueno y Él me ama y Él es soberano y es todopoderoso. Entonces, si Él me dice algo, no tiene por qué engañarme, no está jugando con mi fe ni con mis sentimientos, y simplemente Él me da la oportunidad, cuando obedezco de esa manera, de restaurar nuestra relación. Porque algo tengo que estar haciendo, cosiendo y remendando también lo que está roto. Entonces, en capítulo 3, ya explicando el porqué, como Dios mismo sube desde Gilgal, probablemente en columna de fuego o nube, aparece del lugar del inicio, cuando fue la conquista, sube a donde el pueblo estaba como convocado y dice, no me han querido obedecer, ahora sí van a tener que ver lo que sucede, cómo lo pueden hacer ustedes y hasta dónde alcanza su fuerza para arreglar sus cosas. Y creo que lo más importante de lo que vimos fue eso, que tener algo bajo control, como fue, o sea, pusieron a los amonitas, o los moabitas, o los amalecitas, o los de tal ciudad, los pusieron bajo tributo. Pero tener eso bajo control no es victoria. Entonces, al rato, ellos fueron vencidos moralmente, espiritualmente y hasta culturalmente, por los que según ellos habían vencido. Y eso es una forma que tú puedes ver. Ahorita hay cierta polémica. Estoy viendo con la película Las 50 sombras de Grey y no, que hay que verlo, no hay que verlo. No, pues hay que tener una mente abierta porque hay relaciones complicadas. Obviamente ves de cuál lado estoy en esto. Porque cuando hago mi voz así siempre es de una persona sangrona que no tiene la razón. Ya saben, ya me conocen. Pero es eso, digo, a ver, toda la conversación que existe en internet y artículos y blogs y todo eso que está a favor de la película y que tiene cierto valor artístico, etcétera, siempre están diciéndote cómo tú puedes reproducir los mismos efectos en tu relación. Entonces digo, no es para como examinar relaciones complicadas. No es informativo, es transformativo, pero esa transformación hacia dónde va. Entonces, muy importante con eso es darnos cuenta cómo el cristiano puede estar diciendo, bueno, es que necesitas conocer lo que ellos piensan. Fíjate, yo tenía dos o tres teporochos que siempre se acostaban totalmente privados y orinados en la esquina de mi casa durante años. Yo no necesitaba ir a emborracharme para saber cómo se siente, lo podía ver con ellos, bien, bien a detalle retratado. No necesitaba como, pero ¿qué es lo que lo induce a tomar tanto y quedarse sin sentir nada? Lo mismo que a mí, lo mismo que a ti. No necesitamos, ¿por qué comes tantos Oreos? ¿Por qué comes tanto chocolate? Porque, o sea, por lo mismo, nada más cada quien va a escoger su veneno. ¿Qué es lo que tú usas como droga en ese sentido, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas cosas, porque lo que nos viene empujando es que los cristianos no son muy inclusivos. Mira, cuando Jesús dice, cuando yo sea levantado, hablando de su crucifixión, yo atraeré a todos a mí. Ahora lo están usando mucho, desde en los 80 empezaron a decir que si levantamos mucho a Jesús en la alabanza, todos van a querer llegar a Él. Pues ya lo hicimos. La música cristiana contemporánea es excelente. Y fíjate, no funciona. No llegan a Cristo porque la música suena mejor. Llegan a Cristo porque tienen sed. Llegan a Cristo porque están muertos en delitos y pecado y Jesús ofrece vida. Es lo que siempre ha sido. Nunca la música ha sido un problema para el Evangelio. Lo hemos buscado porque el hombre siempre busca mejores métodos mientras Dios está buscando mejores hombres. Y el libro de Jueces tiene que ver mucho con eso, porque los hombres, y en un caso las mujeres, que Él escoge en dado momento para hacer una excelente obra, es gente totalmente ordinaria. Y hasta ese versículo eran anónimos. Nunca vemos, pues fíjate, este es el nieto de fulano. En un caso vemos el nieto de Moisés, aquí en el libro de Jueces, y no es buena historia. Entonces, como que esas referencias y el patrimonio espiritual y todo eso, como que luego tampoco funciona. Y no hay promesa o garantía de que algo sea inherentemente, ya por ser parte de una familia o linaje, que sea también excelente. Lo podemos ver en los libros de los reyes, todos los hijos de David. Y siempre Dios comparando a cada rey con su padre David, aunque ya habían transcurrido siglos, la referencia de Dios que vive toda la historia eternamente y en un momento, Él simplemente está viendo todos juntos y muy pocos se comparan con David. Entonces, vamos a ver aquí en capítulo 3 y ver el efecto de lo que está pasando. Ahora, ellos escogieron no terminar lo que Dios les encomendó. Entonces dice, ok, bueno, entonces ahora les van a estar molestando estos. Y entonces, no, los tenemos bajo control. Cuando teníamos nuestros grupos de rendición de cuentas en los hombres, fue muy interesante, porque poco a poco empezó a cambiar la conversación en los grupos de rendición de cuenta. No es tanto, porque las preguntas eran, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va tu relación en tu matrimonio? ¿Y cómo va tu ministerio? Entonces, ¿tu relación con Dios? Bien. Ahora, cuando me gustaría en una partitura escribir la caída de esas notas, ¿no? Bien. Así, un poco así retardando al final. Bien. Siempre que oigo ese tono, estoy así, paran mis orejas, así estoy. Ya. Okay. Algo huele mal. ¿Y cómo va tu relación en tu matrimonio? Ahí la vamos llevando. Oh, entonces está horrible. O sea, eso era porque era una autoevaluación. Entonces, los israelitas se dieron una autoevaluación y dijeron, tenemos todo bajo control. ¿Cómo va la conquista de Canaán? Bien. Ya han tomado esas ciudades que faltan, ahí la vamos llevando. Eso es lo que hicieron. Pero cuando vas leyendo, vamos a ver, no fue tan bien. Estas pues son las naciones que dejó Jehová. Fíjate, los israelitas los dejaron para el rato, pero Dios los dejó con un propósito. Dios ya les dijo cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dijo que yo voy a dejar estas naciones, los iba a ahuyentar con avispas, pero ahora las voy a dejar porque son bien rebeldes y ustedes se les va a olvidar y van a pensar que por ustedes la gente se fue. Entonces necesitan estar comprobándolo a diario. Y algo que nos enseña en todo esto de Números y de Deuteronomio y luego el libro de Josué y ahora en Jueces es que cada generación necesita su propio trato de reconciliación con Dios. Cada generación necesita captar el Evangelio y instalar esas verdades en su vida. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Dice, oye, qué raro, porque el capítulo anterior dijo que era porque eran bien rebeldes, pero eso fue. Escogieron guerra al no escoger lo que Dios les puso que hicieran. O sea, checa eso. Como no querían seguir guerras, escogieron guerras. Y eso es un principio muy importante, es una polémica el día de hoy también por el Medio Oriente. ¿Qué hay que hacer? Nomás vamos a pedir al gobierno de Irán que no haga misiles nucleares, porfa, por favorcito. Seamos buena gente. Eso es el argumento, y digo, necesitas entender la mentalidad que cree que a través de una guerra mundial que casi destruye todo ser humano sobre la tierra, a través de eso vendrá su Mesías, el Mesías musulmán, el Mahdi. Entonces eso es lo que están esperando. Entonces dicen, no, vamos, vamos con todo, porque entre más, nosotros decimos, algunos de los cristianos decimos, si podemos evangelizar a todo el mundo, Cristo viene. ¿No? Entonces, o sea, hasta que todos oigan el Evangelio, entonces Cristo viene. Entonces, apuradísimos para evangelizar. No a tirar misiles nucleares, sino simplemente, hola, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es nuestra gran apuración. Y para ellos, no, vamos a guerra. Y que sea global para que venga nuestro Mesías. Y todo el mundo se convierta, por fin. Bueno, lo nuestro le suena muy raro también que andes ofreciendo un flan maravilloso puerta a puerta en tu ciudad. Le suena muy raro. Dice, ¿a poco eso no es salvación? Ok, entonces, para conocer la guerra que habían rechazado, Dios dice, no, o lo tomas en pastilla o te lo inyecto, pero lo vas a tomar, tiene que ser parte de ti. ¿Por qué? Ok, pues puedes ir a Efesios 6 cuando tengas más tiempo y recordarás entonces cómo él dice, mira, no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, quieres o no, estamos en un conflicto espiritual. Entonces dice, pónganse toda la armadura de Dios, y luego da una lista como de las diferentes piezas de armadura, pero son los atributos de Cristo. Cúbrete, tápate con los atributos de Cristo para estar firme y, habiendo acabado todo, aún estar en pie. Entonces, siendo así la cosa, eso es parte de lo que es. La guerra se soltó desde Génesis 3. ¿Okay? Y la invasión decisiva empezó en Belén. Entonces es muy importante para nosotros entender, quieres o no, estamos en un conflicto. Y el conflicto es universal, y por ser de la raza de Adán, estamos implicados. No puedes ser pasivo, puedes ser preso, pero no puede ser pasivo en esto. Entonces, ellos queriendo decir, no, pues, mira, mis jefes y ellos como que todo el tiempo andaban afilando sus espadas y todo eso, pero como que uno, pues está muy chido Spotify y todo eso, pues vamos en otras cosas. Entonces, Dios dice no, y dice versículo 3, ya empieza la lista. Los cinco príncipes de los filisteos, hasta el día de hoy, lo que es Gaza. Gaza fue una de las ciudades, Gat. Goliat era de Gat, después lo pronunciaban Gaza. Entonces, o sea, ese territorio sigue siendo un territorio de muchísimo conflicto. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, toda la zona norte, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Yo le podría haber dicho, mira, Dios, te ahorro tiempo. No, no te van a obedecer de una vez. De repente, cuando lees en Jueces, da flojera con el pueblo de Israel, porque dices, oye, qué aburrido con ustedes, la verdad. O sea, qué molesto, qué fastidio de pueblo. Y después de todo lo que fue en Números, dices, oye, como que ustedes nunca aprenden, ¿verdad? Pero otra vez, cada generación necesita comprobar que la verdad es la verdad y que Dios es como Él es. Porque, y lo hacemos, o sea, hijos con padres estamos, no. No, 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 mira, no hagas eso. Yo me acuerdo, yo estaba cargando un bulto de alimento para caballo, pesaba como 50 kilos. Tendría yo como 16 años, y estoy cargando, dice mi papá, no cargues con tu espalda, carga con tus piernas o te quedarás como yo. Digo, eso dice nomás porque ya se lastimó. O sea, ve la necedad. Eso dice, a ver, oye el muchacho que se come el mundo a puños. Eso dice porque se lastimó la espalda. En fin, que Dios nos ayude porque es una realidad del ser humano. La Biblia dice en Proverbios que la necedad está atada en el corazón del muchacho. Entonces, es una realidad. Dios vive esa realidad. Entonces, si en algún momento te desesperas de ti mismo, por no decir de algún otro, pero te desesperas de ti, oye, como que Dios, como que no entiendo, ¿verdad? O sea, ¿no te aburres de mí? No, fíjate, a pesar de todo, no se aburre de nosotros y no se fastidia de nosotros. Es evidente, si estamos aquí todavía, si todavía te mueve su palabra, te pica su palabra, Él no está fastidiado contigo. Entonces tenemos que poner más atención porque algo ha de penetrar, ¿ok? Eso es por los necios. Por estar aquí otros que no son necios, ustedes duérmanse, no necesitan este estudio. Entonces, versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y la razón es porque entonces, si tus nietos viven aquí en mi casa, tú no me vas a atacar. Y tú no me vas a cobrar tanto tributo porque tus nietos entonces no comen bien. Entonces, muy prudente en ese sentido y muy pragmático, pero a largo plazo no les enriqueció y no les dio más seguridad. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Seguramente eso no era la intención en un principio. Tenían todo bajo control. Empiezan teniendo esos pueblos bajo tributo. Al rato están haciendo enlaces sociales y familiares con ellos y al rato ya están bautizándose en el nombre de Baal, como quien dice. O sea, es un proceso y decimos, ay no, pues yo no, porque yo sí me voy a cuidar. Ok, vamos a hacer una ilustración. ¿Me ayudas, por favor? Ok. Ahora, tú trata de jalarme hacia abajo, yo te voy a jalar aquí arriba donde yo estoy. Ahora, ¿qué es más fácil? Yo le gano de fuerza y ella me puede jalar, mi peso le va a ayudar, pero yo tengo que resistir mucho y no quiero caer encima. Gracias. Entonces, ¿qué es más fácil? Siempre hacia abajo. Siempre, y no es nuestra intención. No, mira, yo le voy a ayudar. Y el agua siempre busca su mejor nivel, que es un charco, okay. Eso es lo que el agua siempre busca. Entonces, versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Entonces ve el alcance. Mesopotamia está bien lejos. Es donde es ahora Irak. Entonces imagínate qué lejos está, o sea, no puede mandar helicópteros o jets a bombardear los pueblos de los israelitas y en semanas llegan los camellos para atacar sus pueblos. O sea, ¿cómo los puede tener bajo su control? Porque Dios los entregó en sus manos. Y necesitamos simplemente ver eso. Y es una buena forma de ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Estoy bajo servidumbre? O sea, de alguna manera, como si yo, si yo voy siguiendo, porque tengo así un arito en el hocico, entonces mientras yo voy caminando a como me van llevando, no siento presión, no me duele el hocico con los jalones, porque voy agradablemente de acuerdo. En el momento que yo quiera resistir, duele como no tienes idea que te jalen eso. Un cerdo me lo contó. Pues no, si tú le pegas a alguien en la nariz, produce efectos maravillosos instantáneos. Entonces imagínate que te estén diciendo, ah, que no. Entonces un enorme bovino te va a obedecer y va a ir así como French en una cuerdita. Tú lo llevas a donde quieres tú que vaya. Entonces, igual, Dios simplemente dice, órale, órale. Si así van a ser, para que vean cómo yo los cuido, como yo los guío, como yo los protejo, como, o sea, vea, yo no los jaloneo, yo no les estoy dando zapes, yo no les estoy jalando, yo no les pongo algo en la nariz, pero, ok, ok, allá ustedes, a ver, arreglen, a ver, líbrense, ¿verdad que tenías todo bajo control? Entonces, cuidado, cuando oyes que tú estás diciendo, ahí la vamos llevando, no es cierto, y cuando dices, lo tengo bajo control, no es cierto. Y cuando repites eso mucho, querrás convencerte por ver que todos alrededor hacen sus cabezas así, oh, así. Pero ahora en semilla te vamos a hacer así. No, sí, lo tengo bajo control. Hasta que te enojes. Pero entonces ya podemos hablar la neta, ya podemos ver qué se puede hacer. Pero es eso, o sea, solo intenta resistir la corriente por donde vas. Y eso, los israelitas iban bien, ya tenían paz, tenían parentesco, tenían enlaces familiares, los mismos intereses, o sea, ya nos peleamos por el río, o por el pozo, o por las formas de riego, o algo así, porque los intereses son idénticos, porque ya nuestros nietos van a usar estos recursos. Entonces ya, santa paz. No más que no era paz y no era santa. Ahora, y entonces sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Pero me pongo a pensar por qué tan así. Ahora, si te acuerdas cuando Egipto quedó prácticamente destruido en el Éxodo, ya han pasado 40 años mientras en el desierto, otros aproximadamente 40 años en la conquista, y aquí ya estamos hablando de quizás otros 20 años han pasado. ¿Ok? Entonces, pues sí, ya son 100 años. Exacto. Pero un país que ha estado totalmente en ruinas no se levanta en 100 años. Y a menos que tenga el Banco Mundial y préstamos y todo eso, y no existía tal cosa. Entonces, porque Egipto estaba debilitado durante un buen tiempo, lo que es la zona de los que van a ser asirios un día, ya vienen ascendencia. Ellos pueden dominar ese territorio de Canaán porque los egipcios no. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vimos un poco acerca de Otoniel la vez pasada. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y algo que se va a ver mientras estudiamos en Jueces es que nomás muere el juez. Y así, nomás, o sea, literal están sacudiendo la tierra en el panteón de sus manos y dicen, vamos primero con Baal o con Molech. ¿Qué les parece? O sea, o con los Asiera. O sea, ¿qué? O sea, es como cuando yo traté con amigos que habían sido fuertemente alcoholizados en su tiempo, y todos se reían cuando contaban de cómo hacían promesa. Que iban a la basílica, inclusive iban a Juquila, pero la basílica como que hay que tenía mayor pegue. Entonces, a jurar. Y hacer promesa que no va a tomar durante un año. Y todos dicen, sí es cierto. O sea, cuando faltan 4 semanas y otros dicen, no compadre, 6. Yo de 6 semanas faltan. Yo ya estoy haciendo planes para las juergas que me voy a echar cuando ya termino y entrego mi promesa. Así, me voy. Y a ver dónde es despierto, si en el puerto de Veracruz o en Sinaloa. Pero yo así me voy lejos. Y dices, pues ¿por qué no tenerlo bajo control, no? Y nomás emborracharte cada sábado durante el año y no echarte todo eso. O sea, ¿no que eso era mejor? y todo estaba bajo control y ahí la vas llevando y es bueno, es que yo realmente a mí no me gusta tomar es porque mis amigos. Entonces yo escuché todas las versiones en mi tiempo. Cuando iba al reclusorio escuché todas las versiones. O sea, luego digo, en mi vida he tenido gente normal como amigos. ¿Alguien me puede decir? Pero lo que eso ha surtido es prueba tras prueba tras prueba que el ser humano necesita a Dios. Necesita una nueva vida y que aunque Dios levante un hombre para salvar o una mujer en el siguiente capítulo, aunque Dios haga eso, no sirve. Y todo lo que Dios proveía a los israelitas era una provisión externa, la ley y los mandamientos. O haces esto o no llueve. Entonces eran como formas de gobernar al pueblo, pero externamente. Y no había una ley interior. Y la promesa que viene después en Jeremías es eso: yo escribiré mis leyes en su corazón y en su mente, y ya ninguno tendrá que enseñar a su prójimo porque ya van a saber y ya van a hacer. Entonces, pero todavía en Jueces no sucede. Entonces muere Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 40 años de descanso. O sea, si tu hijo nace el año que Otoniel venció a los asirios, él tiene 40 años cuando muere Otoniel. O sea, ha vivido realmente en paz. Pero ¿qué hicieron con esa paz? Entonces, nunca has pensado, nadie aquí tiene sueños guajiros, ¿verdad? Pero nunca has pensado, ¿qué podrías hacer si tú sacaras el premio mayor de la Lotería Nacional? Yo nomás he pensado, mira, o sea, yo podría poner un negocio, y un negocio bien, ¿a cuánta gente? O sea, no nada más darle un pez para que coman hoy, sino, no, un barco pescador, y permiso, y licencia, y concesión, y todo. O sea, imagínate, o sea, ay, mira esto y el otro, y qué día. Yo nomás quiero cuatro caballitos, uno de cuatro colores, y así. Eso nomás para mí y mis amigos, pero los demás que tengan su negocito para que yo vaya a comer o a visitarles. Entonces, así, y dices, qué bueno sería. Pero realmente, la pregunta es, cuando todo está en paz y está bien en tu vida, ¿qué haces con esa paz? Nomás pregunto. ¿Qué hacen tus hijos el 25 de diciembre, más o menos por ahí de las 3, 4 de la tarde, ¿cómo andan? Deberían estar así delirando de felicidad todavía, ¿no? ¿Cuánto duró? Entonces, algo que tenemos los seres humanos, acuérdate, Adán y Eva tenían un mundo feliz. ¿Te acuerdas de Aladdin y ahí van viajando y volando en la alfombra mágica? ¿Y qué es la canción? Un mundo ideal. Entonces ahí está. Bueno, Adán y Eva tenían un mundo ideal. ¿Y qué hicieron con ese mundo? Ok, entonces muy importante para nosotros es entender eso. Es un engaño a partir de ahí, a partir de Adán y Eva, es un engaño para el ser humano creer ya todo está bien. Que ya no hay que, no, todavía debes de revisar el techo si puede entrar agua. Todavía tienes que estar checando tu hortaliza porque hay caracoles, porque hay tusas, porque hay plagas, porque crece pasote cuando no quería ese pasote. O sea, todo eso sigue sucediendo y hasta que el mundo se ha cambiado y nosotros también, eso va a seguir. Entonces, vuelven a hacerlo los hijos de Israel, lo malo, fortalece Jehová a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo. Ahora, versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, prácticamente ya están rodeados, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, o sea, Jericó. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Otra vez, o sea, bien, ahora sí, si tu hijo nació cuando ya empezaron a vivir en paz, entonces el año que muere Otoniel, ya el pueblo ya empieza también a dispersarse, ir tras ídolos y todo eso. Cuando él tiene casi 60 años, ya ha vivido, ya ha vivido la tercera parte de su vida en esclavitud, otra vez en servidumbre, otra vez. Entonces dirías, o sea, ¿por qué tarda 18 años para que digan, creo que nos equivocamos? Cuando tú vas, vamos a decir, dice según tú, pues voy en el segundo nivel, yo navego aquí abajo en DF. Entonces ahí vas y todo, y dices, sí, vamos a Xochimilco. Man. Pero empiezas a ver señalamientos que dicen lechería, que empiezan a decir bienvenido a la delegación del Tlalnepantla o de Naucalpan. Tienes derecho a preguntar al que está manejando que si sabe qué está haciendo. ¿Ok? Pero ¿por qué 18 años? ¿Para qué ya? Otra vez, porque si la solución es bien facilita, igual nos, bueno, el término que yo aprendí es que como que quedamos entecados. Cuando tú cargas un gatito que es gatito todavía y lo cargas todo el tiempo, el gatito se vuelve entecado. O sea, sus huesos no agarran dureza, se quedan como fideos. Como de por sí sus huesos son flexibles y por eso pueden caer de alturas y no lastimarse y todo eso, pero como que por no moverse y usar sus músculos, sus huesos se quedan así como huangos y frágiles y muy aguados. Entonces cuando te dicen que vamos a ir a otro sistema solar y simplemente te duermen cibernéticamente o no sé qué, y vamos así en cuántos años luz y en 100 años, llegas allá y la máquina te despierta y hay un extraterrestre a bordo que quiere comerse a todo, esa es otra película, pero lo que no te han dicho es que en ese tiempo tus huesos ya no sirven. Cuando despiertas, tus huesos ya son como pan. Porque, o sea, pero el hombre sigue, no, pues vamos a hacer esto y yo nomás así. ¿Ya barriste tu banqueta? Haz algo práctico. Lava los trastes, barre la banqueta, checa el aceite del coche, habla a tu mamá por teléfono, algo útil, algo que tiene provecho. Ok, entonces, pero es eso, o sea, y ellos, mira, ya estamos bien. Y ¡puf!, van de pique. Entonces, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ahora, algo importante con eso, en hebreo, tan así es la cosa, tan así es el prejuicio y la intolerancia a los zurdos, que lo que un zurdo, no hay una palabra para decir zurdo, sino que no le sirve su mano derecha. Eso es lo que dice, cuando dice zurdo, es que sí, así cerrado, o sea, como que así, pero no es un lisiado o algo así, que no le sirve su mano derecha, pero yo soy zurdo, entonces siempre en la escuela y siempre haciendo cualquier cosa decían que no te sirve tu mano derecha, sí me sirve, pero me sirve mi izquierda mejor, y luego me decían, ni para tanto, o sea, tampoco. Pero hay tú. Entonces, pero es parte de, necesitas ver la mentalidad, porque lo que es crecer, que cuando están haciendo en primaria recortes en papel y las tijeras, cuando eres zurdo, te muerden aquí algo, un tendón o algo así, y se te duerme la mano. Entonces ahí estás haciendo recortes. Así, y todo así, para que no salga chueco y volver a hacer. Entonces así, pero al rato ya traes la, y así un hormigueo hasta el codo, y me preguntas por qué tomé el global y salí en prepa, y ya dije, ya me voy de aquí, nadie, mejor sí, voy a inventar internet y ser famoso. Entonces, Ahod es zurdo, y la razón que mencionan eso es que, pero ve, lo que era para los israelitas un discapacitado, o sea, algo que le hace inútil para guerra. En las ciudades de allá, entonces, lo que hacían es que el alcance a la ciudad, tú tendrías que subir, normalmente lo tendrían con muros y en una elevación, pero lo hacen de manera que el camino de acceso a la ciudad, arriba tienen arqueros así, y tú tienes tu espada en tu mano derecha. Entonces lo hacen de manera que siempre subes hacia la izquierda, lo cual estorba el uso de tu mano derecha, tu espada no sirve para nada, y tu escudo O sea, lo tienes que hacer así, al revés, para taparte, porque las flechas vienen de este lado. Entonces, casi tienen que subir al revés. Entonces, ya le estás dando la espalda, y si ellos quieren hacer una salidita del portón, pau, 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 pues ya matan a 20 y cierran otra vez el portón. Entonces, ya ves que los zurdos sí tenemos algo útil en la vida. Yo tendría que ir de vanguardia, porque yo sí puedo con la mano izquierda, no mucho, pero mejor que tú. Entonces, Dios usa un anónimo hasta ese momento, alguien que no tiene, o sea, es hijo de Gera, pero es más bien como una casa de la tribu de Benjamín, no es el nombre tanto de su papá. Entonces, realmente un X, y casualmente es zurdo. Y Dios, ¿qué está diciendo Dios cuando jala a alguien así? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, a ver, ¿quién es él que nunca escogen para el equipo de básquet cuando en educación física? Jaime, ¿por qué es bien alto? Y otros así, hasta mis amigos. Y para jugar, ¿veis? Pero mira, porque es zurdo, entonces va a mandar la pelota. No va a mandar la pelota para ningún lado, va a estar entre sus pies. Así. Entonces, en serio, no lo invento. Entonces, la dificultad que él tendría, y ellos dirían, bueno, ¿quién nos va a librar de mano de los moabitas? Y ya él ya juntó a los amonitos y los amonitas y los amalecitas, y ay, nanita, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un torpe, uno que no puede ni firmar bien, uno que no puede usar una espada, uno que, o sea, que quizás juega bien rayuela, porque eso de por sí es de una mano. Pero rayuela no nos va a sacar de este apuro. O sea, y Dios dice, ah, no, pues sí, este torpe. Eso es Aón, es un torpe. Que la palabra para en hebreo es que simplemente como si hubieran atado su mano derecha. Ahora, los benjaminitas tendían a tener zurdos porque después tienen a 700 arqueros que podían atinarle a un cabello. Okay, entonces no era que eran discapacitados, pero, y muchos de ellos eran zurdos, pero aquí Aod tiene una ventaja, porque el detector de metales, cuando va entrando en el aeropuerto en Moab, no ve espada, porque si tú tienes espada y tú usas tu mano derecha, ¿de qué lado va tu espada? ¿No? Checa en Guerra de las Galaxias y verás de dónde sacan su... ¿Ok? No te fijas, ¿verdad? O sea, estás ahí comiendo tus palomitas y nunca ves nada. Entonces, ¡prum! Pero un zurdo, ¿dónde va a tener su espada? Lado derecho. Entonces, a ver, sube su túnica, no tiene nada. Sube su manga, no tiene nada. Sigue pasando con la mochila bien aquí. Y aquí tiene una daga que mide un codo, 45 centímetros. Entonces llevan un presente, pero al parecer nadie sabía lo que él pensaba. Nadie de los israelitas que estaban llevando un tributo al rey, nadie sabía lo que él traía pensado. Versículo 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, ahora ve lo que pasa. Gilgal es de junto a Jericó, pasando el río Jordán. Moab es al otro lado del río Jordán. Entonces lo que habían hecho es poner como tú tienes que pasar en medio de dos estatuas notables que tú tenías que, tu ir y venir era eso. Y era una forma de decir, aquí estamos los moabitas, este territorio ya es de Baal y de Molec y de nuestros dioses. Entonces, cuando llega esto, despide a los que van con él. Y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, que en otra traducción explica que eso es un sobre el muro de la ciudad para que le dé aire en tiempo de calor. Y Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Si alguien te dice eso, entonces porque había eso de los profetas de Kansas City y todo eso, mira, Dios me dio palabra para ti, cuídate, ¿eh? Y checa, si es zurdo, corre. Porque mira, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. O sea, dices, ¡eh! Porque el rey Eglón era mucho, muy, muy, muy gordo. Pero este hombre ya había sufrido 18 años. Ahora, los viejitos tienen un dicho, ¿no? De que los malos prosperan mientras los cobardes quieran. Entonces, y el libro de jueces tiene que ver en parte con eso. Alguien que simplemente dice, ya estuvo. Y Dios dice, exacto, ven. O sea, muchas veces cuando tú estás diciendo, es que hay que hacer algo, es porque realmente Dios venía diciéndote, ¿verdad que hay que hacer algo? Y tú dices, ¿cómo que hay que hacer algo? ¿Verdad que todos son una bola de cobardes? Como que ustedes son cobardes, hay que ponernos en pie. Diles que se armen. Dice, vamos a armarnos, o sea, pero nosotros, y así se hacen héroes. Y cuando tú ves en la historia, los verdaderos héroes eran como renuentes. No querían muy bien hacer eso. Entonces, Cincinnatus fue un campesino, un agrícola griego en tiempo de las ciudades-estados en Grecia. La ciudad de Cincinnati, en Ohio, tomó ese nombre porque ellos dicen, nosotros todos aquí somos agrícolas, somos hijos de Cincinnatus, don Cincinnati y así. Entonces, él, pero podía gobernar bien y era un buen militar, pero realmente su pasión y su gusto y su forma de vivir era ser agrícola. Entonces, iba, ganaba una guerra, era como los jueces de Israel, ganaba una guerra, ya los adversarios ya están aplacados, entonces vuelve ya a tiempo para la pizca o para el corte de café o algo así. Entonces eso es lo que ellos hacían. Entonces, o sea, a veces era una batalla decisiva, pero que ya les daba la ventaja para poder perseverar así durante 20 años, 40 años si hay paz. Ok, entonces hace esto. Y yo me quedo así. Eso es uno de las jueces como que no, a veces no te da toda la información que quisieras y dices, bueno, ¿y Ahod? ¿Qué tiempo había pensado eso? ¿Cómo lo planeó? ¿Qué dijo a los que se fueron? ¿Y qué pensaba? Que si lo logro salir y me quedo, pues está bien, pero si quiere a este cuate, ya estuvo. ¿Y pero qué? Y luego dice, y se lo mete por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y él habrá dicho, híjole, esta daga me costó, la compré en Mercado Libre y todavía no termino. Imagínate, ¡prup! Y él está, ¡wow! Y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Esta historia es como para niños de tercero y cuarto de primaria. Y niñas también. ¡Ew! Eso es una de las. No porque esto me encante, pero eso simplemente es una evidencia más de cómo. ¿Por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios? Es porque incluye detalles que le interesan a un niño de 8 o 9 años. Y luego así empieza a navegar temas de filosofía de lo más abstracto y elevado y complicado. Pero incluye detalles toscos o hasta necios, que dices, bueno, la verdad, quién sabe quién es el autor del libro de jueces, pero la verdad no necesitábamos saber eso, pero lo incluye. Entonces, si fueran fábulas, las fábulas solo incluyen datos simbólicos o heroicos, pero si menciona eso sería es porque el estiércol es simbólico de... no es simbólico de nada, o sea, es horrible nada más. O sea, te das cuenta que no, simplemente, ¡ay, qué asco! Versículo 23, y salió Ahod al corredor, pero él, cuando leí esto la primera vez, él se hizo mi héroe. Dije, y solito, se la rifó. Y así, pero mira, uno, porque él no era alguien que podían contar con él. No tenía como renombre o algo para que él dijera, vengan conmigo, vamos a hacer esto, Dios nos va a ayudar. Otra cosa es que no pone en riesgo a nadie. Él es un loco que actuó solo, pero si lo logra, es un libertador. Y si no, no pasó nada. Un loco murió tratando de o logrando asesinar al rey, pero lo matan a él. O sea, pero se hizo mi héroe. O sea, eso dices, ah. Y también porque dices, eso no es como leer de Thor y Loki y poderes especiales y todo eso, sino dices, no, o sea, aquí con boca seca y así, y cólicos en el estómago, él está, tengo una palabra de Dios para usted, oh rey, sí, un poco más cerca, así, ¡ah! ¡Ay, mi daga! O sea, es fabuloso en el sentido de que dices, es totalmente X, hombre. Es una persona prácticamente anónima, no tiene un futuro después de eso, después de librarlos y todo lo que hubo, y así, simplemente así. Pero realmente, ¿qué es tu vida? Es un vapor. ¿Y qué papel podrías jugar? No sabes. Y dices, bueno, es que yo soy zurdo, y yo digo, yo también, o también yo porque zurdo es. Ajá, torpe, ajá. ¿Qué dijo Moisés? Yo no sé hablar. Y Dios dice, yo estaré con tu boca. Me da miedo, yo estaré contigo. No, es que no me sé toda la Biblia, la vas a escribir, yo te voy dictando. O sea que... No le da salida a Moisés, pero ve lo que, o sea, no era para ser de 80 años y el Mar Rojo y todo, simplemente un momento en la historia. Pero ¿cuánta gente pudo ya criar su familia, vivir en paz? Simplemente porque dijo, va, lo intento. Y la Biblia está realmente más llena de gente de ese tipo que de los que después les hacen una película como los 10 mandamientos. Entonces, y luego todo el drama, versículo 24, cuando él hubo salido, o sea, qué sabiduría, la verdad, qué sabiduría, lo hace de una manera... De alguna manera tiene que haber investigado las costumbres en la casa del rey, porque entonces él sabía que él iba a dar margen y ventaja para poder escaparse antes que se dieran cuenta, porque entonces, de tal manera, así se pierde todo, él sale, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, se está yendo al baño. Otra vez, o sea, eso fascinaría a un niño de 8 años. No inventes, aquí en la Biblia, sí, aquí en la Biblia habla de eso. Dices, ay, léeme más, papá. Entonces, y habiendo esperado hasta estar confuso, porque llega el momento que hay un montón de llamadas por teléfono y citas, y su agenda sigue, ya es la hora de comer, por fin ya entran, porque él no abría las puertas, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra y muerto. ¿Qué sería? ¿Una hora? ¿Media hora? Pero es suficiente para un hombre que sabe lo que ha pasado y sabe que no quiere ser encontrado. Entonces... Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Ahora no tan torpe, ¿verdad? Entonces muchas veces, como hemos estado viendo, la extremidad, que a donde podemos llegar realmente ya es una oportunidad para Dios. Y otra vez podemos decir, bueno, es que la situación en México y que moralmente y políticamente y todo, y podemos ver muchas cosas y decir, no, pues, ay, no sé, y ay, está difícil. Eso está en la boca de todos y eso era el clamor que había de los israelitas. Ay, está bien difícil, ay, no es como antes. O sea, eso era su clamor que llegó a Dios. Pero cuando alguien escucha a Dios, es una od. Torpe, con la mano dormida de tanto usar tijeras al revés y todo eso, o sea, así, y hace algo totalmente loco, arriesgado, sin arriesgar a nadie. O sea, realmente se coloca de alguna manera en el corazón de su pueblo. ¿Y qué es lo que tú podrías vivir y ser y entender y escuchar de Dios que te podría colocar en el corazón de la gente, de manera que descienden de los montes de Efraín, ya vestidos de valor, ya es un pueblo noble, es un pueblo guerrero, es un pueblo que va a vencer, es un pueblo que se acuerda que somos el pueblo del Dios de Israel? O sea, de momento se acuerdan de todo eso y recuperan por un rato eso. ¿Y qué sería? ¿Qué sería en alguno de nosotros que permitiera que durante un tiempo de tu vida o una década o algo así, todo el pueblo mexicano se acordara de algo? Ayer fue el Día de la Bandera. O sea, ¿qué sería? ¿Qué sería? Nomás ve eso. Y la próxima vez que están, ay, pues no sé qué hacer, ay, está bien difícil. Cállate, cállate y trata de escuchar. A lo mejor dice, tú eres zurdo. Ya sabes, tú eres zurdo. Ve. ¿Quién sabe? No estoy hablando de matar a un rey. Y no quieres esto. La verdad, o sea, leerlo ya es suficiente. No, no necesitas como a proyectarlo y vivirlo para entenderlo más. Entonces, él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, no en mis, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. ¿Qué serían 80 años para México de reposo? ¿Qué serían? Nadie sabe. Nadie sabe. Está por suceder todavía. ¿Okay? Nomás piénsalo. Nadie sabe todavía lo que sería eso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por este AOD. Una historia tan rara, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y no nos dice nada acerca de lo que él sentía, o de sus temores o dudas mientras. Simplemente cuenta lo que hizo. Y un día estaremos delante de un mar de cristal, frente al trono del Cordero, y estaremos diciendo lo que hiciste. Y sí hemos leído en tu palabra lo que sentías mientras, pero al final realmente lo que todos se acuerdan es lo que hiciste. Entonces, Señor, igual, nos presentamos y hemos sido parte de tu pueblo y nuestro clamor es parte de su clamor. Y aquí en cada rincón de México alguien está suspirando y el Dios viviente escucha. Y eso es lo que estamos esperando, Señor, que toques y llames a un torpe por ahí a hacer algo que traiga 80 años de cambio y de paz. Entonces, Señor, eso es tuyo y es tu historia y es apenas el comienzo de 300 años de gente ordinaria y anónima haciendo una diferencia. Entonces, aquí estamos, anónimos, ordinarios y hasta subordinarios, y a ver qué haces, Señor, a ver qué haces con esto. Úsanos y envíanos si quieres, Señor, y si no, queremos estar entre los que siguen aún a Od para poder contar lo que era bajar de esos montes y cruzar un río y librar una tierra. Entonces, Señor, úsanos, envíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.